Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Este jueves toda la información va a partir este mediodía desde el corazón de Guarnizo, desde el Colegio Ramón y Cajal, en donde hoy nos encontramos porque nos queremos unir a las fiestas del Pilar, que ya se están celebrando, aunque les aseguro que a partir de este momento y hasta el domingo vamos a tener, bueno, pues lo más destacado y lo más irresistible de la programación de las fiestas de este año. Bueno, hoy concretamente es el Día del Mayor, que es un día precioso, y fíjate qué bonito porque lo hacemos rodeados de los niños del colegio en una biblioteca que yo conocía, pero que cuando he llegado hoy he dicho, ¡ay, madre! Pero cómo ha cambiado, cómo se ha transformado. Está más bonita que nunca la biblioteca del Colegio Ramón y Cajal. Este Día del Mayor, aquí, con los más pequeños, queremos reconocer la experiencia, la sabiduría y la vitalidad de quienes han construido nuestra historia y nos siguen inspirando cada día. Un programa especial que aquí comienza. Escuchas Herrera en COPE Cantabria, recibe un saludo de Cristina Gimeno y donde evidentemente tenemos que conocer proyectos, iniciativas y logros que hacen de este municipio de Guarnizo y por supuesto de Astillero, bueno, pues un lugar mucho más sostenible, más seguro, más acogedor. Y claro, tenemos que hablar con quien lo lidera, que es el alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón. ¿Cómo está?
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Encantada de poder compartir estas fiestas tan emotivas, tan entrañables. No son las grandes fiestas del municipio, pero son muy, muy queridas y muy especiales.
Bueno, para un municipio como el nuestro, que todos los fines de semana tenemos algo y que procuramos que haya actividades siempre para todos los gustos, todas las edades, todos los sectores, pues bueno, el Pilar son palabras mayores, está marcado en el calendario, por supuesto, de todos los españoles, pero para todos los vecinos de Guarnizo este fin de semana es muy importante.
Hablamos, si le parece, en este momento de grandes proyectos y de asuntos realmente importantes, porque el Ayuntamiento de Astillero ha sido muy claro. Sí a las energías renovables, pero no a cualquier precio, ¿no? Ustedes han presentado alegaciones muy firmes a esos proyectos eólicos de Benavieja y de Briesa. ¿Qué es exactamente lo que rechazan? ¿Y por qué estos proyectos afectan de lleno a su municipio, alcalde?
Mira, de hecho, hoy, hace escasamente una hora, hemos también presentado alegaciones a otros dos proyectos, porque lo que se pretende es convertir a Astillero en la regleta de Cantabria, que seamos nosotros el enchufe donde todos estos proyectos eólicos que se están poniendo encima de la mesa acaben enchufándose en la subestación que tenemos en el municipio, creando a su vez otras subestaciones previas a nuestra subestación. Somos un municipio de 6 kilómetros cuadrados, muy pequeñito. La subestación está ubicada en Guarnizo, justo a la entrada de un parque natural, como un espacio natural como es Morero, justo al lado de nuestra ría, y lo que pretenden hacer es colocar más y más y más subestaciones, ¿no? A la presidenta de Cantabria, al consejero, a todos los responsables de estos proyectos, les hemos trasladado que no, que nuestra intención es de oposición total a este tipo de proyectos y más a cómo les tienen planteados, ¿no? Que es más líneas eléctricas, más subestaciones y una pérdida de espacio y de oportunidad para nuestro municipio. Así que, por supuesto, que estamos de acuerdo en que hay que buscar fórmulas para generar energía y electricidad, pero no con los formatos que a nosotros nos han planteado.
Volviendo a los eólicos, impacto visual, ambiental, pero también hay otro elemento muy concreto que les preocupa mucho y, por supuesto, a los vecinos, que es ese cruce aéreo de alta tensión sobre la ría de Solía, ¿no? Piden soterrar esa línea. ¿Por qué es tan importante esa alternativa?
Bueno, para nosotros es fundamental reducir el número de torres de alta tensión que ya tenemos en el pueblo. Somos el municipio más denso, en el que más kilómetros de líneas aéreas tenemos por kilómetro cuadrado y no podemos seguir generando una telaraña en el cielo de nuestro municipio, ¿no? Entonces, bueno, lo que trabajamos es por todo lo contrario, porque estas se vayan desapareciendo. Y de hecho, pues hace pocos días hemos anunciado que, fruto de un trabajo bastante duro, pues las líneas que actualmente están sobre las marismas blancas o marismas negras van a desaparecer. Era un grave problema natural, ya que muchas aves que venían de incluso de otros lugares, países o incluso continentes a descansar en nuestras marismas, pues se pegaban contra los cables y continuamente pues aparecían pájaros muertos por ese contacto, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando y lo que se ha conseguido es ir eliminando torretas de alta tensión por ganar espacios naturales y más carriles bici o espacios de esparcimiento para nuestros vecinos. Y lo que no podemos permitir es que por parte del gobierno regional y con todos estos proyectos se siga apostando por generar más torres de la luz o más subestaciones en nuestro municipio.
¿Qué tal la relación con el gobierno regional?
Bueno, hace escasamente algo más de un mes, más o menos, tuve una reunión con la presidenta de Cantabria en la que hice un balance de lo que viene siendo su gestión en nuestro pueblo, en el que había muchos huecos vacíos, por no decir casi todos, y bueno, pues se le dio la oportunidad de refrescar gran parte de proyectos que nos dijeron que iban a hacer, pero que no estamos viendo. Y bueno, pues le hemos dado de plazo hasta finalizar el año para ver si cambia la conducta por parte del gobierno regional, y si no, pues la postura de nuestro municipio será la de feroz a la hora de reclamar los intereses de nuestros vecinos.
Lo digo porque el gobierno sí que ha emitido un informe desfavorable sobre Benavieja, concretamente, ¿no? Por ese impacto visual y ambiental del que hablábamos, ¿no? ¿Qué lectura hace de esta posición?
Bien, en la reunión que tuve hace escasos días con el consejero para abordar precisamente varios asuntos, pero uno era de ellos, sí que parecía, ¿no?, que por parte de Medio Ambiente había informes desfavorables, pero hay muchos otros proyectos que dependen de ellos y sobre todo de que ellos mismos lo declaren de interés general. En ese caso, se nos corta las alas a los ayuntamientos, y si ellos lo declaran de interés general para la región, los ayuntamientos, da igual que alegues, que rechaces, que no, estamos atados de pies y manos, y veremos cuál es la postura, ¿no? Hay que ver cómo avanzan estos proyectos, pero si todos los ayuntamientos de la región por donde pasa este trazado no estamos de acuerdo por cómo se ha planteado, pues algo tendrán que reflexionar y modificar la idea.
Eso le iba a preguntar, ¿en qué punto está? No sabemos nada, entonces, ¿no?
No, lo que estamos viendo son muchos papeles, muchos de ellos escondidos. Por ejemplo, hay proyectos que pasan por nuestro municipio y no pasan, por ejemplo, por Marina de Cudello, y llevan el nombre de Marina de Cudello, ¿no? Pues son pequeñas trampas que intentan hacer para que nos perdamos en la burocracia, pero bueno, estamos muy atentos, nuestra postura y la de nuestros técnicos además va todo de la mano, y vamos a trabajar para evitar esto en nuestro municipio y, por supuesto, en Cantabria.
Defendiendo el paisaje en un frente, alcalde, le entiendo, pero el ayuntamiento acaba de conceder esa licencia definitiva para retirar las torres de alta tensión, ¿no?, en las marismas. Una noticia muy esperada, una actuación muy, 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 muy importante, ¿no? ¿Qué beneficio?
Hombre, para nosotros todo lo que significa eliminar, ¿no?, esa maraña en el cielo de líneas de alta tensión o de torretas, pues siempre es una noticia muy positiva, ¿no? Hay muchas horas detrás, de escondidas, de trabajo para luchar por ello, y hemos conseguido esa primera fase, y lo llamamos así porque hay que continuar. La fase es infinita, hay que continuar por Guarnizo, hay que continuar, evidentemente, por el propio municipio, pueblo de Astillero, que hay que ir eliminando esas torretas porque ganamos en salud, en calidad ambiental, en visión y en tantas y tantas cosas.
¿Qué usos o proyectos se podrían desarrollar una vez se liberen esos terrenos?
Bien, dentro de la licencia concedida por el ayuntamiento, lo que se contempla es el soterramiento de estas líneas que ahora son aéreas, y lo que mejora es, hemos aprovechado y así lo han aceptado por parte de Viesgo, el asfaltado de la zona por donde va a discurrir el cableado, y aparte se generan nuevos caminos en nuestras marismas, más amplios, más anchos, más cómodos para nuestros vecinos, así que, aparte de eliminar un problema, somos capaces de generar nuevas alternativas para los vecinos.
Estamos con el alcalde de Astillero, hablando lógicamente de la actualidad municipal, y hablaremos mucho de las fiestas del Pilar en Guarnizo, en donde hoy nos encontramos.
¿Te preparo un tupper para mañana, hijo? Que no, mamá. Me paso por Diferente, que tienen comida casera hecha al momento.
En Diferente cocinamos por ti. Comida del día lista para llevar, casera, rica y cocinada con aceite de oliva virgen extra. Diferente. Bueno, no, lo siguiente.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Con Javier Fernández Soberón, alcalde de Astillero, que él mismo me comentaba, ¿has visto cómo ha cambiado la biblioteca del centro? La verdad es que hemos venido en muchas ocasiones, un lugar muy entrañable, mágico, lleno de libros, qué maravilla, pero que se ha transformado. Y me decía Fran, el director, con quien hablaré luego, es que tenemos y recibimos una ayuda fundamental, ¿no?, por parte del ayuntamiento. Qué importante, ¿verdad?
Hombre, este es un cole, al igual que el resto del municipio, ¿no?, pero es un cole muy vivo, en el que llevan a cabo muchas iniciativas muy diferentes, que seguro que Fran luego os puede contar, pero da gusto, ¿no?, que al final la educación pasa por los libros, como no puede ser de otra manera, pero hay que educar en valores, en disciplina, en sentimientos también, y el sentimiento de pertenencia y de orgullo que se lleva a cabo en el cole, yo creo que es algo que hay que remarcar, así que hacen un gran trabajo aquí en el Mónica Hall.
Y han sido reconocidos por el ayuntamiento este año, tomateros, mayores.
Son los tomateros mayores, porque, mira, una de las cosas que intentamos hacer en el pueblo es que la gente se sienta orgullosa de ser del municipio. Creemos que lo primero que hay que hacer es conseguir que la gente de los que vivimos en Astillero, los que vivimos en Guarnizo, pues nos sintamos orgullosos, tengamos ese sentimiento de pertenencia para luego hacer de comerciales y atraer a la gente de otros municipios al pueblo, ¿no? Y en este caso se nos ocurrió, a través de un producto tan típico como nuestro tomate, el tomate de Guarnizo, un evento que además se lleva haciendo desde hace ya multitud de años, pues nombrar el tomatero mayor, una fórmula que sirva para dar aún más bombo a nuestro producto y al pueblo. Tuvimos a Iván Perujo, fue tomatero mayor, hemos tenido también al Instituto de los Remedios por su 70 aniversario, y este año pues tocó al cole Ramón y Cajal ponerse el gorro de paja por el gran trabajo que hacen aquí en el cole con los huertos urbanos que tanto participan los escolares.
Luego lo hablaré con la concejala de festejos y cultura del ayuntamiento, pero es de además que el AMPA de este cole estará muy presente, ¿no?, en toda la programación de las fiestas del Pilar de Guarnizo. Alcalde, que teníamos que hablar de ballestas, ¿no?, con todo lo que, bueno, pues ha costado y ha supuesto y todos los titulares que generó. Dígame en qué punto está exactamente el edificio.
Bueno, hay que recordar que Ballestas es un edificio de 76 viviendas que en la pasada legislatura le ocuparon una batería de familias de manera ilegal, llevando a cabo prácticas cuanto más ilegales posibles, con problemas de drogas, de peleas, de todo lo que cualquiera se puede imaginar, pues todo eso lo teníamos en Ballestas, ¿no? Y se hizo un trabajo muy duro, muy arduo, de la mano de Guardia Civil, de Policía Local, buscando tirar de imaginación, sufrimos muchísimo para sacarlo adelante, pero conseguimos vaciar el edificio de ocupas. Algo, insisto, muy complicado, pero se logró. Y ese fruto de ese trabajo, y que ahora mismo, pues gracias a Dios, está vallado, tapiado y protegido para evitar que nadie se vuelva a colar, pues lo que decidimos es la siguiente fase, que consiste en darle vida, ¿no? Y más ahora, con todo ese problema de vivienda que existe en el país, pues dar esa oportunidad de que familias al uso, normales, gente que quiera emprender pues su proyecto de vida en el municipio, pues tenga esa oportunidad de disfrutar de las 76 viviendas. Mediamos entre el Saref y un promotor privado, llegaron a un acuerdo y días antes de firmar, por una noticia nacional, en este caso dada por el propio presidente del gobierno hace ya unos meses, en el que anunció un plan de vivienda, pero que no existía como tal, sino simplemente un titular, la orden que se dio a Saref fue anular todos los contratos de compra-venta con cualquier entidad, ¿no? Entonces supuso que una oportunidad además de una reforma que asumía un tercero, un privado, y unos pisos que se iban a vender el año pasado, o a principios de este año, entre 120 y 140 mil euros de 2 a 4 habitaciones, pues esa oportunidad es que ahora mismo pues hay un edificio que poco a poco avanza hacia la ruina, ¿no? Entonces, son cosas que nos dan mucha rabia ver cómo hay una iniciativa que a los españoles, a los cántabros o a los vecinos de Asturias nos cuesta 0 euros, que genera unos precios realmente asequibles o al menos mucho más baratos de lo que es el mercado, y la propia administración, en este caso la estatal, es la que ha frenado la oportunidad de ese cambio, ¿no? Pero si algo tenemos que sacar pecho ahora aquí en nuestro municipio, en Astillero, es por liderar en toda la región las iniciativas de las promociones privadas de viviendas, ¿no? Uh-huh. Ese trabajo que venimos desarrollando estos últimos 6 años, de que la gente se sienta orgullosa de vivir en el pueblo, esa gran transformación que estamos trabajando, pues está consiguiendo de que vengan promotores privados a construir, ¿no? Ahora mismo tenemos en la calle San José, que hoy hemos hecho una visita de obra, en la calle San José se están construyendo más de 50 viviendas, unos 150 plazas de garaje, una gran plaza central para el municipio. Tenemos una nueva promoción también en Astillero, que pega con la Cantábrica. Hay otros 2 promociones que van a sumar entre todas pues más de cerca de 400 viviendas, una oportunidad para nuestro municipio y sobre todo sin ningún solo coste público. Lo único que hacemos es dar facilidades, tocar muchas puertas, vender nuestro producto e intentar atraer a la gente para que invierta en Astillero, ¿no? Así que creo que ese es un poco el camino donde tenemos que ir, y Ballestas sería otra gran oportunidad para generar más viviendas, pero en este caso la propia administración es la que genera las trabas para conseguirlo.
Y eso que además del propio edificio se ha hecho mucho trabajo por mejorar, ¿no?, el entorno, limpieza, iluminación, accesibilidad, servicios de proximidad.
Bueno, Ballestas fue un pozo, un punto negro de la región, ¿no? Y no solo generaba esos problemas donde las propias viviendas, sino que ese punto negro se iba extendiendo, y los parques infantiles destrozados, las calzadas, todo el mobiliario urbano, aparte de la inseguridad en los comercios y tantas cosas, y todas ellas negativas, ¿no? Entonces pusimos en marcha el Plan Ballestas, así le hemos denominado, pues desde trabajo en la pintura de los viales, el asfaltado. Ahora mismo podemos anunciar hoy que acabamos de aprobar esta misma mañana un proyecto para ampliar el número de plazas de aparcamiento en esa zona, retocar los parques y los espacios verdes. Bueno, intentamos ahora ya que se ve la luz después de tanta oscuridad en ese piso, en ese bloque de viviendas ocupado, por dignificar esa zona, que es un auténtico lujo, que está justo al lado de un polígono industrial como es el nuestro, el más grande de la región, está comunicado directamente con una autovía, o que apenas unos minutos tienes un cole tan estupendo como es este.
Ya. Bueno, desde luego son aspectos muy llamativos. Nos habla de deuda cero. ¿Cómo se consigue todo esto?
Bueno, es muy complicado, ¿no? Muchas veces, y si por algo fuera incluso de nuestro municipio, se define a Astillero, es porque es uno de los que tiene más vida, más movimiento de toda la región. Y las cosas no solo se hacen a base de dinero, porque con dinero todo es muy fácil. Nosotros sabemos lo que es gestionar sin ese dinero, y a falta de dinero, imaginación, ¿no? Que es un poco el lema que hemos estado defendiendo, y la colaboración de la propia gente, y ponías antes el ejemplo de Lampa o del propio cole. Dentro de la programación de las fiestas del Pilar, vamos de la mano del cole, vamos de la mano de las asociaciones, tenemos un desfile de carrozas, de cabezudos, que cuesta, entre comillas, 0 euros, precisamente por esos voluntarios que se implican en que salgan adelante, ¿no? Y en el caso de haber logrado la deuda cero del ayuntamiento, pues consiste en ajustar mucho el cinturón, dar prioridad a lo realmente importante y jugar para sacar adelante las cosas, porque si en cualquiera de nuestras casas, porque ninguno de los que estamos aquí somos extraterrestres, a todos nos ha subido el agua, a todos nos ha subido la luz, a todos nos cuesta más el alquiler, la gasolina, el litro del aceite o la cesta de la compra, ¿no? Pues los productos o los servicios esenciales, como puede ser la atención a nuestros mayores, el contrato de servicio de atención a domicilio, el de parques y jardines, el de basuras, todos esos se han incrementado un 30% de media, que es una auténtica salvajada, de contratos de 500.000 euros, por que la gente multiplique por 1,3, ¿no? Entonces, todo ese dinero, al final, con el mismo presupuesto, lo vamos ajustando dentro de las arcas municipales como podemos. Así que lo que toca es ir aguantando el mismo servicio a la gente, si lo podemos mejorar, e intentar hacer cosas nuevas.
Y como ve la situación, tenemos que ir terminando, alcalde regional. Le tengo que preguntar, ¿no? Desde su perspectiva naranja, ¿no? Y aquí volando prácticamente solo, ¿no?
Bueno, nuestra perspectiva es azul, es blanca y es ocre, que es la bandera de nuestro pueblo. Pero sí que es cierto que la situación regional, y retomando un poco la conversación, a mí me falta un poco de energía, ¿no?
Hablaba de presupuestos, un poco, pues ya sabe, de todo el lío que ya tenemos, ¿no? Entre manos, con el regreso del nuevo curso político. Decía, yo creo que sí, ha hablado de sobreexcitación ya política, ¿no? La presidenta, que ya veía, bueno, pues mucho nerviosismo en el ambiente, ¿no? Presupuestos importantes, desde luego, para Cantabria. Bueno, ¿qué es lo que piensa PRC? Ahí está, que si ayuda, que si no ayuda.
Pues mal vamos si lo que están pensando ya es con esa sobreexcitación que comentaba, son en unas elecciones que aún quedan lejos, ¿no? La campaña, si se piensa en campaña electoral, empezó el día siguiente de las elecciones, ¿no? Ya llevamos 2 años y pico en campaña, la campaña son todos los días, y yo creo que lo que hay que buscar son soluciones a los problemas reales de la gente, ¿no? Y les hemos enumerado, cualquiera en su casa, que ahora que nos está escuchando puede reflexionar. Y yo animo a los oyentes a que hagan la reflexión, ¿no? Si realmente en Cantabria a día de hoy tienen ese sentimiento de que, no sé, si conocen primero, y es un ejercicio que creo pues es interesante, si son capaces de nombrar a más de un consejero del gobierno de Cantabria, si son capaces de nombrar a más de 3-4 diputados autonómicos de los 35 que tenemos, e incluso, oye, si se sienten identificados a día de hoy con los líderes regionales, ¿no? Entonces, algo está fallando en Cantabria cuando no existe ese sentimiento de orgullo de las personas que le representan o de los proyectos que se llevan adelante. Así que yo creo que lo que hace falta en la región, sobre todo, son ideas, es un cambio, son aire fresco y una forma diferente de hacer las cosas.
¿Qué es lo que no se va a perder de estas fiestas del Pilar? Bueno, la verdad es que está todo el día en la calle, desayunará muy bien, ¿no?
Desayuno muy fuerte y mucho. Y
porque yo cada vez que paseo por Astillero le veo en algún... En algún sitio.
En casa no lo llevan tan bien, pero evidentemente hay que estar en todo, siempre estamos en todo, somos un grupo muy amplio y por supuesto pues yo intento estar siempre en todo un poquito más, y este fin de semana yo animo a todos los oyentes de la región a que vengan aquí a Guarnizo a disfrutar. El programa es muy amplio, variado y sobre todo para sonreír y pasarlo bien, así que hay que venir a Guarnizo.
Que viva las fiestas del Pilar, y está conectado con sus vecinos, que eso lo valora mucho, nos lo cuentan, y a ver qué alcalde está ahí conectado a través del WhatsApp,
atendiendo
nuestras peticiones.
El teléfono mío le tiene todos los vecinos, y si no, pues vamos, le tienen todos los vecinos, no hay debate, y por supuesto simplemente es buscar fórmulas para poder atender a la gente. Si les podemos, por supuesto, las puertas de los despachos están abiertas, pero como es muy probable que no me pillen en el despacho porque estamos en la calle, pues una de las fórmulas que puedo hacerlo es a través del WhatsApp personal.
Gracias por atender a la COPE esta jornada y felices fiestas. Gracias, alcalde.
Muchas gracias a vosotros y os esperamos aquí en Guarnizo.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Poncho Joyeros, desde 1975, compramos relojes, Rolex, Cartier, Omega, en Santander y Torrelavega, 63-63-63-339.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita. Sal de la rutina. Déjate sorprender con el menú ejecutivo del restaurante La Capitana. Saborea la cocina de temporada en pleno Puerto Chico. Tú eliges, en la terraza cubierta o nuestro confortable comedor. La Capitana, en Castelar 5, Santander.
Los días 9, 10 y 11 de octubre, en el Palacio de Exposiciones de Santander, segunda edición de la Gran Feria de Mayores de Cantabria. Desde las 11 de la mañana, actuaciones, talleres, juegos, sorteos, renovación del DNI o pasaporte y mucho más. Te esperamos en la segunda Feria de Mayores.
Este mes de octubre en Movalpa te regalamos el IVA. Es el momento perfecto para transformar tu cocina y darle tu toque personal. Diseños exclusivos y materiales de alta calidad para la cocina de tu vida a medida. Visítanos en Santa Cruz de Bezana para aprovechar nuestro mes sin IVA. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más. En el polígono Thanos Viernoles. Te esperamos.
Atención, atención. Vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. A partir del 19 de septiembre abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles y, como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, desde el 19 de septiembre, nos vemos en tu mesa. Con la llegada del otoño, los días se hacen más cortos, pero en tu hogar la luz no puede faltar.
En Roma celebramos el mes de la iluminación. Lámparas, apliques, pies de salón, lámparas de visilla, con diseños únicos para dar calidez y estilo a cada rincón de tu casa.
Hasta el 11 de octubre, ven a Roma y descubre cómo iluminar tu otoño con un 30% de descuento.
Roma, estamos en la avenida Parayas 24, Santander, Roma, creamos hogar.
Cuando grito por mi Racing, siento que late Cantabria entera.
¿Y sabes que cuando eliges nuestros productos con sus sellos de garantía de calidad diferenciada bajo la marca Sabea Norte, también apoyas lo nuestro?
Porque nuestro norte no lo define un partido.
En la grada, en el campo, en la mesa, nuestro norte sabe a norte.
Oficina de Calidad Alimentaria, ODECA. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Gobierno de Cantabria.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Información que antes de que nos traslade María Gutiérrez desde la calle Ralasal, la última hora, también nos llega desde Movalpa. Es que este mes de octubre nos están regalando el IVA. Diseños exclusivos y materiales de alta calidad para la cocina de tu vida, a medida. Eso sí, los tienes que visitar en Santa Cruz de Bezana y aprovechar este mes sin IVA. Abren, por cierto, los sábados por la tarde. Son cocinas diseñadas para ti, cocinas con ese sello inconfundible de Movalpa. María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Muy buenos días. Y es que, bueno, pues estamos muy pendientes. Es una de las noticias del día, ¿no? De la candidata del Partido Regionalista a la presidencia de Cantabria, que esta tarde hablará Paula Fernández sobre ese balance de los acuerdos con el Partido Popular.
Pues sí, se reúne la comisión ejecutiva del Partido Regionalista y sobre la mesa tienen decidir si, en vista del balance de cumplimiento, el grado de cumplimiento de esos acuerdos con el Partido Popular, si van a volver a apoyar el presupuesto, en este caso para 2026. Es uno de los asuntos de esta jornada, sin duda, pendientes de la decisión que puedan tomar. Recordamos que el Partido Popular gobierna en minoría y necesitan el apoyo, en este caso, en las dos anteriores ejercicios lo han logrado, del Partido Regionalista para el presupuesto de este año en curso, de 2025, y también para el de 2024. Veremos a ver qué sucede con el documento de 2026.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. No sé si tienes alguna cosita más.
Bueno, pues te hablo simplemente de una operación que ha desarrollado la UCO, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que han detenido en San Vicente de la Barquera a un joven brasileño de 25 años que es el principal proveedor de herramientas para el fraude bancario. Él se encargaba de realizar el operativo informático para que otros grupos de delincuentes pues llegaran a robar las credenciales a las personas que entraban de buena fe en páginas web que habían sido suplantadas y que no correspondían con su banco. Así se han hecho con el dinero de muchísima gente. Hay muchas denuncias puestas por este asunto y se cree que es un nómada digital que ahora mismo estaba en San Vicente de la Barquera, pero que se ha movido por todo el país.
Muchísimas gracias, compañera. Las 2:20, de nuevo regresa la información. Si te estás imaginando el aroma del pan recién hecho, pues eso es lo que vas a encontrar en Gómez Pan y en Panadería Torret, te lo aseguro. Corteza crujiente, miga suave, sabor auténtico, gracias a esas fermentaciones naturales y a las harinas de primera calidad que utilizan en Santander, calle Santa Lucía, Mercado de la Esperanza, también en Eras, en Maliaño y en Astillero. En todas estas panaderías encontramos a Gómez Pan y a Panadería Torre con ese pan pan como en los orígenes, y además disponemos de las mejores magdalenas del mundo. Aquí vamos a seguir en este maravilloso y queridísimo colegio, en el corazón de Guarnizo. Pues justo sales del cole y aquí a mano derecha tenemos la carpa donde se van a celebrar todos los grandes actos de la programación de las fiestas del Pilar de este año. Hoy es el Día del Mayor. Enseguida nos lo va a contar la concejala Ana Cañas. Tenemos elección del rey y la reina. Tenemos a Kini 500, actuación del dúo Tamán. Eso hoy. Mañana pregón, concierto de Malasia, cabezudos, exposición de los alumnos del aula de cultura. El sábado la marcha contra el cáncer, el día del niño, actuación de los mayores, Titanium Show, el día grande es el domingo. En fin, que tenemos mucho que contar todavía de las fiestas del Pilar en este programa especial desde el Colegio Ramón y Cajal.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hola Cristina, buenos días. Mira, lo has explicado perfectamente, pero me gustaría saber más cosas. Y lo vamos a tratar con José Miguel Tolosa, jefe provincial de tráfico en Cantabria. Hola José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, queremos saber lo primero por qué desde la DGT habéis decidido centrar esta campaña específicamente en las distracciones al volante.
Bueno, pues como indicabais vosotros en la presentación, efectivamente tenemos un 30% de los accidentes mortales que hay en España. Sobre todo te digo el dato más de España, porque nosotros en Cantabria, pues bueno, tenemos afortunadamente tenemos unas cifras más bajas de siniestralidad, pero cuando hacemos una valoración general a nivel de toda España, vemos que la utilización del teléfono móvil, la distracción en sí, está detrás de un 30% de todos los accidentes mortales. Es una cifra que está ya por encima, el tema de del factor de la distracción está ya por encima del alcohol y de la velocidad. La verdad es que llevamos ya como 4 o 5 años en los que ha desbancado, por así decirlo, al alcohol. Ahora el alcohol aproximadamente está en un 25% y la velocidad en un 20 más menos, pero la distracción efectivamente es la primera de las causas de la siniestralidad mortal, y por ello, pues claro, desde la Dirección General de Tráfico es un tema que nos preocupa, y siempre a lo largo del año hacemos alguna campaña específica de vigilancia, pero también sobre todo de concienciación de cara a los conductores, que sean conscientes de la peligrosidad que tiene la utilización del móvil durante la conducción.
Una de las principales dudas que me asaltan es, por ejemplo, cuando el móvil está en un dispositivo GPS para saber por dónde tenemos que circular, eso también es una distracción.
Sí, eso sería susceptible, igual que el manejo del navegador o de cualquier otro dispositivo. Lo único que la sanción que acompaña es menor, lo que es la utilización del teléfono con las manos, utilizar de forma manual el teléfono, sujetarlo con las manos, eso, la cuantía económica de la sanción son 200 euros, pero son 6 puntos del permiso de retirada, del permiso de conducción. Mientras que las otras conductas que hemos hablado es la misma cuantía de multa, pero son únicamente 3 puntos los que se restan. Pero sí, tampoco, cualquier manipulación de cualquier, hombre, vamos a ver, tampoco te van a denunciar en el 100 por todos los casos por tocar la pantalla del dispositivo, pero sí cuando eso implica una distracción o una manipulación excesiva, sí que puede dar lugar a la denuncia.
Perfecto. José Miguel, ¿qué tipo de controles se van a realizar durante esta semana hasta el domingo? ¿Van a ser más visibles o se van a apostar también por la vigilancia discreta, más ocultos?
Bueno, se combinan siempre las dos formas de vigilancia, ¿no? Una es la presencial, efectivamente, que puede ser normalmente en vehículos oficiales, pero también hay vehículos camuflados, y luego controles puntuales en determinados lugares de la carretera. Y luego también es importante el control ya automático. Aquí en Cantabria disponemos, en toda España son 200 y pico cámaras, y aquí en Cantabria tenemos 3 cámaras que están instaladas en los pórticos de las autovías, en las que te detecta, es un programa, un software especial que te detecta si el vehículo que está llegando a ese pórtico, el conductor va sin cinturón de seguridad. Es decir, combinamos tanto presencia física de los agentes como medios automatizados.
¿Cuáles son las distracciones más frecuentes que detectáis desde la DGT, además del uso del móvil?
Pues mira, es que detrás de la distracción, y eso es interesante hablarlo de ello, en la distracción, digamos, es un concepto un poco genérico. El principal hecho que está detrás de la distracción, pues es como todos os podéis imaginar, la utilización del teléfono móvil, bien para hablar o sobre todo cada vez más para redes sociales. El tema de WhatsApp, Facebook, Instagram, pues bueno, ya hay encuestas que nos están indicando que hasta un 24% de los conductores conducen consultando, siguiendo redes sociales. Y un 22% habla sin las manos libres, que parece llama la atención. Ahora un porcentaje muy significativo de los vehículos disponen ya de dispositivos de manos libres, y si no, sencillamente el propio altavoz del móvil. Pues bueno, lamentablemente vemos que sigue habiendo ahí un porcentaje significativo de conductores que no lo cumplen, ¿no? Y luego también otra de las conductas que también a nivel de la Dirección General de Tráfico nos está preocupando también de forma importante es el tema de la somnolencia. La somnolencia, el cansancio en general a la hora de conducir. También hay estudios de la Dirección General de Tráfico que nos indican que hasta un 8% de todos los accidentes mortales que hay en España, detrás de él está la posible somnolencia del conductor. Son accidentes en los que pues normalmente no hay ni huella de frenado, son tramos muy tranquilos. Aquí en Cantabria hemos tenido algún caso en concreto de que no se puede atestiguar a ciencia cierta porque un camionero va solo en el camión, no tenemos otra forma de saberlo si efectivamente, pero en una carretera sin ningún problema, efectivamente horario de madrugada, 2-3 de la mañana, en un tramo recto, pues de repente hay una curva y el conductor no toma la curva y sigue recto, ¿no? Pues detrás de eso es muy probable que esa causa del accidente haya sido la somnolencia. Si es que con perderla, cerrar los ojos durante 1 o 2 segundos, pues es suficiente para ya, que es el grueso de estos accidentes. Los accidentes por distracciones, casi todos, lo que se produce pues son salidas de vía o alcances con el vehículo que circula adelante, o si es en el caso de vías urbanas, atropellos a peatones, es decir, siempre pues esa distracción que luego provoca pues el siniestro.
¿Hay zonas o tramos de carretera en nuestra región donde ese tipo de infracciones sean más habituales o no es indistinto?
No, en general eso es indistinto, también y en la ciudad, también en las ciudades, en los cascos urbanos también es muy frecuente, y eso solamente tenemos que mirar cuando vamos paseando por la calle, pues bueno, ves conductores que a veces hacen comportamientos un poco extraños, ¿no? Y en carretera lo mismo, que van muy despacio, que lo ves que se va moviendo, dando como bandazos, volantazos, y luego cuando llega a su altura, pues ves que va con el móvil, lo va apuntando. Pues ya te digo, tanto en carretera como en vías urbanas, se reparte más o menos por igual.
José Miguel, ¿y hay una especie de retrato robot del infractor? Es decir, hombre, mujer, más joven, más mayor. ¿Quiénes son los más inconscientes de esta práctica habitual tan poco edificante?
Normalmente va en proporción inversa a la edad. Los jóvenes son, evidentemente, son mucho más usuarios de redes sociales y de todo lo que puede ser la telefonía móvil, y ahí sí que se ven más usos de los dispositivos móviles conforme la edad es menor. Cuando el conductor tiene unas edades mayores, normalmente este tipo de infracción se suele ver menos.
¿Qué le dirías a ese conductor que piensa que no pasa nada por contestar un mensaje o mirar una notificación mientras conduce?
Que los accidentes siempre los tienen los demás, es lo que le diría, no es el pensamiento típico. Y desde luego lo que hay que transmitir claramente, dejar de ver la carretera durante, también dependerá de la velocidad del vehículo, de cómo esté el firme en la carretera, pero dejar de ver la carretera durante un segundo equivale a 30 metros más o menos, vamos a poner como referencia, que recorre sin ver lo que ocurre. Cualquier acción que puedes hacer, encender un cigarrillo, consultar lo que dices tú, un momento el teléfono móvil, que no pasa nada, que voy a ver, acaba de sonar la campanita del WhatsApp, voy a ver quién es el que lo manda. Cualquier cosa puede esperar. Yo el consejo que damos siempre en la conducción, el móvil en la guantera. El móvil habrá que llevarlo en el vehículo porque siempre es bueno llevar el móvil, es algo que llevamos ya todos, pero desde luego fuera del alcance de nuestra vista, pues para evitar esas pequeñas tentaciones, ¿no?
Perfecto, ha sido un placer charlar con usted en estos minutos. José Miguel Tolosa, jefe provincial de tráfico en Cantabria. Un abrazo y muchas gracias.
Muy bien, un saludo a todos los oyentes.
En BM Supermercados, cada semana ahorra un 30% de descuento en marcas que valen mucho y cuestan poco. Como el atún claro calvo en aceite de oliva, pack de 6 latas, que lo tienes en oferta a 6,57 euros y además ahorras 1,97 euros en un vale. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
¿Sabes que un buen descanso es clave para tu bienestar? En Susge Colchonerías queremos compartir contigo un valioso consejo. Establece una rutina de sueño regular. Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días. Esto ayuda a sincronizar tu reloj interno y a mejorar la calidad de tu descanso. Susge Colchonerías, en Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Una importante campaña de la Dirección General de Tráfico, nos lo ha explicado de maravilla el jefe provincial, hasta el 12 de octubre, recuérdalo, los agentes de la Guardia Civil, los policías locales, están especialmente atentos a conductas prohibidas. Lo ha dicho muy bien José Miguel Tolosa, ¿no? Usar el móvil mientras se conduce, una práctica que sigue siendo demasiado habitual. La verdad es que el dato es más que sorprendente. En el 2024, 1.432 conductores fueron denunciados en nuestra región por utilizar el teléfono al volante. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.